Presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos acá de los estudios de la radio pública. Veden, oí el ruido de rotas cadenas. ¿Qué? O sea, quise...
¿Qué pasó?
Me convencieron Grupo SWAT, sí. Un par de grupos, en fin, el Grupo sí. Albatros. Son gente de... ¿Viste cómo es eso? Te mandan un tipo para dialogar, te dicen, Mario... ¿Cómo estás? No te pongas nervioso, no te pongas tenso. Te ofrecemos que salgas. Te ofrecemos un micro hasta tu casa. Digo, estoy a 4 cuadras, ¿no? Sí. Un micro, no, pero te ofrecemos un micro toda la seguridad. Por eso irte a Ezeiza, no quiero irme a Ezeiza. Yo quiero quedarme acá y a casa a cenar y después volver. Entonces me dijo, si querés hacer eso, me dijo uno, te vamos a romper la cabeza.
No, yo no,
sí, son metafóricos.
Es mucho.
Sí, son metafóricos. Y entonces, por otra parte, extrañaba este lugar... Hay gente que no, compañeros y compañeras que no veía hace mucho tiempo. Trabajar bajo techo cuando llueve, por ejemplo, tiene su encanto. En cualquier caso, son ciclos. Vas a la Feria del Libro, estás un tiempo, tenés la vivencia de, bueno, de hacer lindos programas, de conversar, de estar al aire libre, que la gente pase, salude, qué sé yo. Pero en algún momento es así. Es decir, todo son etapas de la vida, por ejemplo. Es, así lo debo tomar. Estoy con libertad vigilante, estoy con un régimen, está todo bien, arreglé con la fuerza del orden, tengo una pulsera en el pie. ¿Cómo se puede tener una pulsera en el pie? ¿Se puede?
Sí, se puede.
Se puede.
Tobillera se llama.
Tobillera se llama, claro. Bueno, tengo una tobillera en donde fuera y no anda, porque está muy restringido el tema de las importaciones. Esas son pilas importadas. La producción de litio va bien, pero todavía no hacemos las pilas nuestras. Cuando hagamos las pilas nuestras, vamos a poder custodiar mejor a los presos. Fíjate que la cantidad de externalidades positivas que tiene esto. Vamos a hablar del programa Fossati o vamos a seguir paviando con
sí,
él.
Estaría bien.
Estaría bien. Entonces, estamos por Nacional Folclórica, más de 20 radios cubriendo el vasto y bello territorio de Argentina. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Un programa que te promete variedad, respeto a tu inteligencia, respeto a tu oído y todo lo que es el trabajo nuestro. A cambio de eso, vos qué tenés que dar, nada, la voluntad de pasarlo bien y de acompañarnos y el derecho, vamos a hablar mucho de elecciones porque está viendo, votar es un derecho deber, comunicarse con la radio pública y con nosotros también es un derecho deber, Fossati te lo va a explicar mejor.
Un derecho, un deber, una obligación,
claro.
Para que este programa mejore, porque hay una posibilidad de que este programa mejore, ya con todo lo bueno que
exacto.
Es.
Exacto, escueta, digamos, de ahí en el límite, pero bueno, siempre se puede mejorar.
Es que ustedes se comuniquen al 0810-222-0870 para grabarnos un mensaje de hasta 30 segundos, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp, 1138707485. ¿Eligen sus canciones? Sí, eligen sus canciones hoy y mañana. Hay tiempo, el jueves sonarán algunas de esas canciones y lo que también pueden hacer es opinar, elogiar, criticar, plantear nuevas temáticas, lo que
totalmente, quieran. Totalmente. Y todo eso van a hacer. Vamos a tener hoy una de las ya habituales y siguen estando... columnas de Mariana Enrique aconsejando libros, esta posiblemente sea la última ya de esta serie, que es muy linda, de la que seguramente haremos un ramillete. Hay lecturas de Mariana Enrique francamente entrañables, y Juan Manuel Carr, que está acá con nosotros también. Buenas tardes, Juan Manuel.
¿Cómo están? Buenas tardes. Es un gusto estar aquí nuevamente en Maipú 555.
Sí.
Vamos a hablar hoy de, bueno, un hombre que anduvo, todavía está, entiendo que se va en estos días, Álvaro García Linera, está en la Argentina y estuvo en el Centro Cultural Kirchner, en una actividad organizada por el Ministerio de Cultura. Me interesó mucho una actividad que mantuvo con Pedro Brieger, ¿no? El colega Pedro Brieger, un mano a mano, un diálogo, donde obviamente García Linera estuvo, para mí, viste que ahora se dice mucho masterclass. Yo creo que deja definiciones muy importantes en esta charla, García Linera, que es un hombre Viste que en general uno va y dice más o menos lo mismo en casi todos lados. Cambia un poquito el año. Pero García Lena es un hombre que suele cambiar también su, no su perspectiva política e ideológica, pero sí suele hacer análisis en cada una de las clases, o mejor dicho, en este caso entrevistas, conferencias que da. Habló de Estado, Poder Judicial, militares, medios, progresismos y derechas en América Latina. Bastante interesante. Caray. Y traje audios como para tirar al techo, Mario.
Buenísimo, buenísimo. Vamos a tratar de escucharlos antes
y
de tirar. Claro. Porque, qué sé yo, ¿viste? Porque aparte tampoco los audios son manteca que se puede tirar al techo. ¿Cuántas veces explicó Fossati lo que es tirar manteca al techo en este ciclo?
Bueno, un par.
Las necesarias.
Un par.
Las necesarias para que se conozca esa sana costumbre argentina de otros tiempos. Entonces ahora sí, ya te voy a pedir, Fossati, el título de mi editorial.
Segundas lecturas y secuelas de las elecciones.
Se siguen realizando elecciones de autoridades provinciales. Este domingo iba a ser, algo dijimos, el super domingo con 5 elecciones. Hubo 3 y media, o 3 y fracción, o 3 y algo. Hubo 3 en las que se eligieron y reeligieron gobernadores, lo sabés. En Salta, en Tierra del Fuego, en La Pampa. Hubo una en que no se eligió gobernador porque la Corte la frenó, pero sí se eligieron todas las demás autoridades y dejó tela para cortar, o mío, lo que quiero llamar, que fue San Juan. Y hubo una que se suspendió, y te inserto una novedad que es de hoy, no del ultimísimo momento, pero de hoy, que es que la Corte Suprema declaró abstracta la discusión acerca de la candidatura de Juan Mansur en Tucumán, con lo cual la Corte Suprema lo que dijo es: tucumanos, si queréis votar y estáis en condiciones de votar, votad. Y los tucumanos dijeron: si hablas como un gallego no te entiendo, pero de cualquier forma vamos a seguir adelante y posiblemente voten tal como comentó, como anunció, preanunció Juan Mansur, él todavía gobernador, aunque está en uso de licencia. Seguramente se vote en junio nomás, porque ¿qué es lo que tienen que hacer? Las candidaturas ya están, el candidatura de reemplazo ya está. Lo que hay que hacer de todas formas es un recorrido por el trámite interno del Partido Justicialista, que es prácticamente un trámite, en el sentido no hay discusión, no hay problemas, no hay conflicto, pero de todas formas hay plazos que cumplir, hay que hacer citaciones, tiene que reunirse algún organismo partidario y demás, luego tienen que presentarse a este juego electoral y luego discutirán o no si rehacen las boletas con una mano en el corazón, cuestiones difíciles porque es costoso. A mí me parece que las boletas deben rehacerse porque la gente tiene que tener a vista lo más parecido a lo que vota, y si todo esto se discutió queda medio flotando esa cuestión, y tal vez inclusive, bueno, en todo caso. Y aparte hay que tomar en cuenta esto, cualquier incentivo keynesiano es bueno. En Tucumán las boletas son gigantescas, porque tienen el sistema de acople, hay miles de candidatos, es literal. Entonces, si hay tantos miles de candidatos, hay que hacer la boleta de nuevo, trabajan los imprenteros, la industria del papel se mueve y es algo. Eso rehabilita la economía, esa es otra discusión que hay en estos días, que está muy divertida, pero en todo caso se dinamiza, no está mal, e insisto, he sido crítico, ya te lo he dicho, y en algún otro momento volveremos, seguramente en este mismo programa, a conversar del tema. Soy muy crítico del fallo de la Corte, pero creo que una vez que el fallo que se dictó y que lo acató el Poder Ejecutivo de Tucumán, lo que corresponde es hacer todo lo más prolijo posible, porque la gran crítica a esos fallos es que postergaron las elecciones, no tanto su decisión de fondo, que está por ver, en caso de San Juan está por verse, y la de Tucumán en definitiva no se corroboró, sino el hecho de, bueno, las elecciones son de la gente y no de Juan Mansur o de Sergio Uñac. Esto también debe tomarse en cuenta. Eso no quiere decir que no deba discutirse tal y cual, si está dentro, ajustada a derecho o no tal candidatura, pero lo que hay que entender es cuando suspendés las elecciones, lo que perjudicás es la relación de la población con el sistema político, con el sistema democrático, y aunque nadie piense en eso, yo he leído bastante lo que se ha escrito, y hasta donde yo llegué, no hay muchas personas, lo digo de una forma así delicada, podría decirlo más ampulosa, no hay muchas personas que digan, mira todas las personas que se habían comprometido a ser fiscales y habían organizado su vida en torno a eso, centenares o miles en Tucumán, y que de repente dijo, no, vos no tenés que ir, no vas. Personas que inclusive se habían aceptado ser autoridad de mesa y también en eso habían organizado su vida. Bueno, y también un poco la relación, que yo creo que es importante, la gente común con el sistema político, que está dudosa, que está poco pasional, que está descreída. Y entonces decís, mirá, ¿sabés qué? Las elecciones que el domingo, que están todas las paredes pintadas, que está lleno de pasacalles, y fíjate, ¿qué no hay? ¿Por qué no hay? Porque la Corte dictó un fallo, tampoco dictó un fallo, una cautelar, y decidió que Mansur no puede ser candidato, no, decidió que le pide... Bueno, eso genera descreimiento, está todo flojo. Hablemos de lo que ocurrió, que es más, es interesante, es decir, los resultados electorales, no ha habido, por otro lado, grandes discusiones acerca de los resultados electorales que se han producido hasta ahora son significativos, dejan entrever ciertas cosas. Te vengo diciendo, te vengo a aburrir, al rato te aburro, pero te lo repito, hacer extrapolaciones veloces hacia lo nacional es complejo. Al revés, hay que mirar qué características tienen cada provincia, pero a la vez, como lo que se está expresando es el pueblo argentino en distintas muestras y en distintos sistemas políticos, hay que olfatear un poco lo que está ocurriendo y entender un poco más. Primera cuestión, gana mucho el oficialismo. ¿Esto cómo es en las provincias en la Argentina a lo largo de la historia democrática y en particular a partir del año 87 cuando el peronismo empezó a ganar muchas elecciones, ¿no? Porque en 83 ganaron muchos los radicales que tal vez no ganaron nunca más tantas. ¿Qué es lo que pasa? En general los oficialismos se asientan, se fortalecen y ganan, tiene una serie de ventajas. Esta vez está pasando, es interesante. Entonces uno podría decir, bueno, no hay novedad, Weinfeld. Ah, hay una novedad dentro de la no novedad, hay algo interesante que es, este es un periodo de enorme crisis económica, de enorme crisis financiera, ocurrió una pandemia, y que entonces, después de todo eso, el sistema de elecciones provinciales sigue igual que antes, es interesante, porque uno puede decir, bueno, hay tanta crisis, tanta convulsión, tanta anomia, tanto dolor social, tanto sufrimiento y tantas muertes en la pandemia, ¿qué puede cambiar? No cambió, caramba, ocurrió como si no hubiera habido pandemia, por decirlo de algún modo, como si no hubiera habido pandemia, como si no hubiera sido un gobierno más exitoso en su desempeño. ¿Por qué? Vamos a ver, falta mucho. Primera cuestión, las provincias están mejor fiscalmente que la nación, mucho mejor porque no están endeudadas. La relación entre las provincias, el bienestar de la gente y demás, te la debo en esta conversación, es intrincada. No es que las provincias por no tener deuda la pasen fenómeno y estén infinitamente mejor que en otros niveles, que yo. Pero algo pasa. No hay un sufrimiento social de ese tipo, no hay una angustia social, la locura producida por la misma deuda, y en provincias, que hay muchas, que tienen un nivel alto de empleados públicos, no hay, en general, en promedio, hay 24 distritos en la Argentina, cada uno tiene su lógica, su funcionamiento, su historia, sus fechas de pago, etcétera, pero en general, comparado con otros periodos, los empleados públicos cobran en fecha y forma, ¿no? Es decir, en lugares donde hay muchos empleados públicos, y esto está en la memoria de la gente. A ver, entonces, lo demás, en esas provincias, ayer esto me hizo una pregunta ayer en la tele, Nico Fiorentino, un compañero de Desiguales, que una pregunta que me gustó. ¿Por qué te gusta? Porque te preguntó algo que yo no había pensado exactamente en esos términos. Y entonces el que me dice, en general, en las elecciones, en todas, ganaron los oficialismos, macanudo. ¿Y quién no ganó? No ganó Milei, seguramente, lo sabemos todos. No ganó PRO, ¿no es cierto? Los radicales ganaron en Jujuy y salieron muy bien parados en La Pampa. Sin ganar, hicieron una elección pasable. Y no ganó el kirchnerismo. O sea, el kirchnerismo como tal acompañó a Beretilnek, obtuvo dos victorias, la Cámpora, las únicas dos capitales de provincia que gobierna, que no es poco, que son Santa Rosa y Ushuaia, que está muy bien, que son importantes, pero no ganó ninguna provincia, ¿no? Es decir, no ganó ninguna provincia, no fue fuerte en ninguna provincia, en aquellos lugares que fue más o menos aislado, salió más atrás. Y me preguntó, ¿y esto cómo se explica? Y entonces yo le dije, bueno, como no había pensado la respuesta hasta ahora, no debo tener una larga explicación. Pero hay algo que me parece que arrima lo que fue sucediendo y a lo que me ayudaron a pensar también los discursos de los gobernadores que ganaron el otro día. Cilioto en La Pampa, Sáenz en Salta, y Meleya en Tierra del Fuego. que son personas de distintas extracciones, de distintas historias, de distintos sectores del peronismo, ninguno es exactamente kirchnerista. Tal vez el que se parece más al kirchnerista es el de Forja, que es un radicalismo K, el partido de Gustavo López, tampoco es kirchnerista, es de otro origen, de otra tradición, pero ponele que está más cerca, pero tampoco son exactamente kirchneristas. ¿Y qué dijeron todos cuando hablaron? Lo primero que hicieron, separaron sus elecciones de las nacionales. Mucho, porque es mucho tiempo. Separar, desdoblar es común, ocurre casi siempre. Desdoblar tanto tiempo es otro precio y es otra cosa. Los gobernadores arriesgan mucho. Si ganan, queda más o menos bien. Si pierden, les queda un pedido de Pato Rengo muy, muy amplio, digamos. Imagínate si ahora fueran Pato Rengo hasta diciembre, ¿no? Hasta diciembre estarían heridos. Así se han fortalecido. ¿Por qué lo hicieron? Seguramente porque querían separar su destino a la elección nacional. Por un lado, todos manifestaron que van a apoyar al Frente de Todos, y todos los ganadores hablo, pidieron unidad del Frente de Todos, pero a la vez dijeron, bueno, acá en la provincia discutimos Tierra del Fuego, acá hablamos como pampeanos, esto es una cosa entre salteños, dijeron por abajo, apenas por abajo, no me vengan a la provincia, no vengan a hablar, no me manden mini, no me manden nada, nosotros nos manejamos solos, ¿no? Inclusive, llamativamente pensemos, Sáenz fue compañero de fórmula de Sergio Massa, de fórmula presidencial, fue como vice. Cuando terminó la elección lo llenó de loas a Massa, Massa lo llenó de loas a él. Mandaron Twitter simultáneos que uno que conoce el mundito de comunicación dice lo tenían como presidente, lo cual me parece bien, aclaro. Quiero decir que el mundo de los tweets oficiales, aunque sea más o menos amable, sea un mundo de improvisación, el chanterío no debería serlo, pero en todo caso dejaron bien sentado que son aliados y aliados fuertes. O sea, uno podría decir, con Sáenz gana el Frente de Todos, pero en particular gana el Frente Renovador. Pero tampoco es así, porque Sáenz tiene una coalición por abajo que es muy amplia, tanto como la de Melella. Melella también tiene aliados de la Cámpora, tiene aliados del peronismo más en Tierra del Fuego, que es una provincia de escasa, de gigantesca superficie, porque comprende Antártida, e islas del Atlántico Sur, pero de población escasa, y sin embargo hay muchos sectores. Y la Pampa lo mismo, el peronismo pampeano es un peronismo interesantísimo, fuerte en lo local, una provincia también de población relativamente, cuando digo chicas me refiero a la cantidad de habitantes, no hago ninguna otra consideración, que tiene un partido justicialista local, pampeanismo, diría uno, no menos activo, más cercano a los peronismos gobernantes que el cordobesismo de José Manuel de la Sota y de Juan Schiaretti, pero también con figuras propias muy potentes, como fue Rubén Marín, como es Carlos Berna, que está vivo, que está activo, aunque por razones de salud participa menos, y que hace valer mucho su condición de local. Una provincia que tiene aparte una larga tradición de buenas administraciones, de administraciones prolijas, de manejo de los recursos bien hechitos. Esto no se conoce tanto en la Argentina. Lo conoce la gente de los gobiernos nacionales, lo conoce la gente que sabe la política, otros no. Y esto también dejaría más o menos en Orsay algunas versiones que corren por todos lados de esto del feudalismo, además que un día me voy a dedicar un rato largo, pero no va a ser hoy seguramente. ¿Qué es esto? Por ejemplo, San Luis tiene buenas administraciones, históricamente. Maneja bien sus recursos, maneja bien los beneficios que obtiene a veces del Estado Nacional, tiene en áreas sociales y áreas de educación y demás personalidades que no se parecen linealmente a las figuras, digamos, a lo que uno diría arquetípicamente que son las figuras de los Rodríguez A, no, gente más modernita, gente más, en fin, tiene Santiago del Estero. Tiene buenas administraciones hace un tiempo, después de los Juárez, ¿no? Pero es decir, básicamente, digo, ¿no? En los tiempos de Zamora. Esto no se le reconoce, aunque después se ve porque rinde, y esto también le habla, bueno, de no homogeneizar nada. ¿A dónde íbamos con todo esto? ¿A dónde llegábamos? A que en esas provincias ganó un peronismo, entre comillas, más peronista que el kirchnerismo, más peronista de centro, más peronista de todos. Más peronista parecido a la CGT, más peronista parecido tal vez al peronismo que se presentó en 2019, simplifico. Ahora el peronismo que se presentó en 2019 no solo lo, ¿cómo decirlo? lo traducimos, lo ponemos bajo la lupa y lo demolemos pensando lo que rindió. Pero ¿qué es lo que se veía en su momento? Peronismo amplio, ahí estaban la CGT y Massa y Cristina, y mayormente los votantes convalidaron eso y lo veían con una especie de alivio diciendo, bueno, a ver si se ponen de acuerdo y funciona bien. Algo pasó en el camino, pasaron cosas, pero de cualquier modo eso está ahí. Y esto también demuestra, y vuelvo a la pregunta que me hizo mi compañero Nico en la tele, que es, esos peronismos le piden al peronismo nacional que se parezca un poco a ellos. Que no pelearse, que estar unidos, que menos grieta, que abordar los problemas. Esa frase es dual, por lo menos. Lo primero que dice es nosotros, que estamos acá, nos dedicamos a eso. Y lo dice en un momento que, digamos, un poco dulce para decirlo. Bueno, yo estoy acá, gané y revalidé. El que ganó bien en una provincia que cuesta y que hay mucha alternancia, todos ganaron bien. Pero el que, primero, todos ganaron. El que gana, gana. Esto es bilardista. En la provincia de La Pampa hizo una elección decorosa para lo que es el peronismo de La Pampa Cilioto. Otros gobernadores hicieron elecciones mejores. Hizo una muy buena elección Martín Verongaray, el candidato de Juntos por el Cambio Radicalismo. Pero ¿sabés qué? Ganó Cilioto. Entonces, cuando gana, el que gana, gana y va a gobernar 4 años. Y el que hizo una muy buena elección como challenger perdió y va a estar 4 años fumándose al gobierno pampeano. ¿Se entiende la idea? Ganar es lo más importante. Después se puede ir desagregando y mirando un poco más. En el momento dulce de la victoria, los gobernadores dicen, a ver si nos peleamos menos, a ver si aprendemos, acá nos juntamos y ganamos. Y un detalle más, apenas de lo que ocurrió el otro día, la victoria de Melella en Tierra del Fuego tiene un aditamento, que es que Tierra del Fuego es de las contadas provincias que cuenta con un sistema de doble vuelta, o sea que hay que ganar con el 50% más uno, doble vuelta como es en Europa, doble vuelta como es en Brasil, doble vuelta como es en la mayoría de los países, salvo en Argentina, 50 más uno, y Melella superó ese número, que seguramente hubiera ganado en segunda vuelta, pero es más simpático ganar en primera, o sea, dicho en criollo, Cilioto no llegó al 50 y no le iba la vida en ello. Sáenz por ahí pasó un poquito el 50 y tampoco le iba la vida en ello porque le bastaba con ganarle por 40 puntos a los rivales. Pero para Melella sí era fundamental y consiguió eso, y no es poco, en una figura política joven, una figura aparte que también habla de la lógica que existe mucho en las provincias patagónicas. Cada provincia es un planeta. Melella no nació, no es nacido y criado en la Patagonia, nacido y bastante criado en la provincia de Buenos Aires, fue allí a laburar como tantas personas, y siendo relativamente joven llega a eso. Muy instructiva las elecciones en provincia, muy sistémicas, algo está pasando, hay que mirarlas. ¿Cuánto proyecta nacional? Hay que aprender, como dijimos ayer, a mi ver, el PRO porteño llega a un acuerdo para cerrar, a ver, tener un solo candidato, un solo precandidato en la elección a jefe de gobierno, mirando esas elecciones, diciendo, bueno, estaban conversando, pero después de perder 7 u 8 haciendo flojo, digo, bueno, no podemos perder la capital. Todos van a ir aprendiendo, y dicho apenas en broma, si uno no viviera acá, ¿qué experimento político son estas elecciones?
La libertad siempre la llevarás dentro.
Fabiana Cantilo cantaba de Charly García, Inconsciente Colectivo.
Y ahora sí, Juan Manuel Carg, trayéndonos el pensamiento de Álvaro García Linera, una figura notable, ¿no?, de la política, con, digamos, con una experiencia de gobierno notable y también con una capacidad de pensamiento. Vos lo señalaste, con un pensamiento que se mueve, que se adecua, que siempre, que nunca llega con un cliché, que piensa mientras los fenómenos están ocurriendo. Te escuchamos.
Sí, a ver, hace tiempo veníamos hablando de él, pero por las cuestiones internas del propio gobierno boliviano, ¿no?, que como todo el gobierno progresista en América Latina y el Caribe está en una disputa a su interior, y te diría como todo gobierno, porque si me veo a los conservadores también, hay cada, si nos miramos Paraguay, ¿no?, donde Mario Abdo Benítez sale de, va a salir del gobierno y va a dejar paso a Santiago Peña, que es del Partido Colorado, pero de otra fracción política. García Linera estuvo en el Centro Cultural Kirchner, en el marco del proyecto Ballena 2023, dialogó con el periodista Pedro Brieger en un conversatorio en la Sala Argentina en el marco del Festival Democracia e Imaginación Política. Ese es el contexto, ¿no? Pero me parece que fue pasando por todos los temas prioritarios hoy: Estado, justicia, militares, medios, economía, progresismos y extremas derechas. Obviamente, la excusa es la presentación de un libro compilatorio de algunas de sus conferencias cuando él estuvo en la Argentina asilado tras el golpe de Estado que sufriera Evo Morales en el año 2019 y aquel breve gobierno de facto de Jeanine Áñez, ¿no?, que está detenida. Luis Fernando Camacho, el otro coautor del golpe de Estado, también está detenido. Vamos a escuchar el primer audio que García Linera... Es un torno al Estado, a la idea de algunas derechas halconistas de dinamitar el Estado, ¿no? Está esa idea, vamos a dinamitar el Estado. Él se pregunta qué significa dinamitar el Estado y dice lo siguiente.
Por eso cuando alguien plantea hay que dinamitar el Estado, se están proponiendo dinamitar lo común o una gran parte de lo común que tiene la sociedad. Porque el Estado no son los funcionarios. Ellos son unos administradores temporales. ¿Acaso no está en el Estado, bajo formas de ley, de reconocimientos, las luchas de los trabajadores por el salario, por el sindicato, por el reconocimiento? ¿Acaso no está en el Estado y en su ley las luchas, las movilizaciones de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo? ¿Acaso no está en el Estado los impuestos que se paga cada día que uno va a comprar? ¿Acaso no están en el Estado los recursos naturales y la historia construida con tanto esfuerzo por la gente? Y cuando alguien se propone dinamitar eso, ¿qué te está diciendo? Voy a dinamitar todo lo que has hecho en 300 años o en 200 años. A título de deshacerse de funcionarios que cuestan mucho. Pero el Estado es mucho más que un funcionario. El Estado es lo común de una sociedad cristalizado, monopolizado.
Bien, podría ser una clase de sociedad de Estado, ¿no? Lo que acaba de mencionar Álvaro García Linera, en una discusión de un momento histórico donde aparece esto, ¿no? Vamos a simplificar el Estado. Aparece de vuelta la categoría de Estado elefante, ¿no? Que se vulgarizó mucho en los 90, a principios de los 90, para, obviamente, intentar privatizar algunas áreas específicas de control estatal. Y otro tema muy peculiar y muy particular de las últimas semanas en América Latina y el Caribe tiene que ver con la justicia. Acuérdense que la semana pasada traíamos audios del presidente de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, planteando la necesidad de que haya una votación popular de los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Y también la Corte Suprema, hay un debate en la Argentina grande sobre las elecciones en algunas provincias, una Corte Suprema que en la Argentina tiene 4 miembros, una Corte Suprema que en México tiene 11 miembros, pero que en general juega con el espacio conservador político de cada uno de estos países, ¿no? Y García Linera, en este segundo audio, que es más breve que el primero, pero que tiene mucha contundencia, dice, nosotros hicimos algún cambio en la justicia, a ver.
El país era como acá, era como acá. Se reunían 4 jefes de la Cámara de Diputados con el presidente y elegían a sus amigotes del bar, de la esquina o del tenis club, quienes se iban a ser los jueces. ¿Y sabe lo que hicimos nosotros? Nos tomamos el Estado y establecimos en Bolivia, que es el único país del mundo, donde los jueces de la Corte Suprema de Justicia, del Tribunal Constitucional, se los elige por voto universal.
Bueno, ahí estaba, ¿no? La idea del voto universal para elegir a los miembros de la Corte, una propuesta que acaba de hacer nuevamente el presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, por lo cual México seguiría el camino de Bolivia. El tercer audio para mí tiene actualidad significativa por lo siguiente: se habla mucho del partido judicial, mencionábamos antes, se habla poco del partido militar en América Latina, que ha vuelto a tener un peso muy grande, muy fuerte. Si uno mira la conformación del gabinete de lo que era el gobierno de Jair Mesías Bolsonaro en Brasil, más de la mitad del gabinete, militares. Si uno mira el golpe de Estado que sufrió Evo Morales en Bolivia en 2019, ¿quién lo hizo? Los militares y los policías, obviamente, con un desenlace también civil en el gobierno a partir de Jeanine Áñez y Luis Fernando Camacho. Si uno mira el actual gobierno de Dina Boluarte en Perú, ¿quién lo sostiene? Policías y militares, que son los que efectuaron también las masacres que se denuncian en diversas ciudades del Perú. Entonces dice García Linera, ojo, porque ahí nosotros intentamos un cambio y no se dio como lo esperábamos. Esto también es interesante porque sirve de balance, en aquel plano del judicial lo mostraba como algo positivo, pero ahora escuchen lo que dice sobre los militares Álvaro García Linera.
Durante 14 años modificamos la estructura de origen social de los comandantes del ejército, de apellidarse Brockman y Alem y ese tipo de apellidos, comenzaron a entrar muchos capitanes, coroneles y generales de tez morena, Mamani, Choque, Halcón. Logramos en 14 años modificar la composición del origen social de muchos de los comandantes, pero no había sido suficiente. Porque aunque era compañero Choque, Mamani, que hablaba aymara y que su mamá era de pollera y vivía en el campo, las expectativas sociales que esos comandantes iban generando los acercaba electivamente a las lealtades, el estilo de vida y las preferencias de las élites tradicionales antiguas. Y por eso, llegado el momento, no bastó el apellido ni el color de piel para impedir de que se rindan ante 100.000 o $500.000 con las cuales Camacho, un empresario, sobornó al mando policial y militar. Entonces, hicimos un cambio. Creíamos que era suficiente. Error.
Bueno, fuerte esta parte porque dice, hicimos un cambio concreto, específico, que tiene que ver con el origen social de los comandantes del ejército y nos encontramos con la misma traba material, ¿no? Porque cuando vino Camacho y el papá a sobornarlos, aceptaron, básicamente. Él dice, bueno, generaron un estilo de vida que se acercaba al de las élites antiguas Interesante esa concepción, ¿no? También como para analizarla y dar cuenta de ello. El cuarto audio es interesante por lo siguiente. Viste que hay un cliché de que los medios determinan en América Latina. Yo tengo la idea de que los medios condicionan mucho, estoy hablando de los medios concentrados, pero no determinan, porque también, efectivamente, cuando llegó esta oleada, la primera oleada de los gobiernos progresistas nacional populares, no llegaban con una base mediática fuerte, firme en cada uno de los países. Digo, este punto es interesante como para evitar ahí una simplificación, y García Linera lo mencionó a partir de una pregunta que le hace Pedro Brieger, y hay un ida y vuelta entre ellos que es el siguiente.
¿Acaso no hemos llegado cuando no teníamos ningún tipo de poder mediático al gobierno? ¿Acaso no, en los años 2000 no eran todos los medios de comunicación, todos los jefes de prensa, todas las radios, todos los centros de investigación, todas las jefaturas universitarias que hablaban de globalización, emprendedurismo, libre mercado? Pero ya no había correspondencia en lo que ellos decían y la realidad. La gente no es tonta. No había resonancia y ensamble entre... Este vómito de discurso e ideología liberal de los años 90 e inicios del 2000 con la realidad de la gente. No había correspondencia. Y eso habilitó que el progresismo, las izquierdas, puedan encontrar recepción contundente, precisa, a las angustias de la gente. Hay pobreza, sé cómo resolver, voy a nacionalizar el gas. Hay problemas de tierra y agua, sé cómo voy a resolver. Les voy a quitar a los europeos y norteamericanos esa agua y esa tierra para entregar a la gente del campo. Preciso, puntual, directo al asunto, a la barriga, al estómago, al cerebro de las personas.
Bueno, ahí estaba, cuando se tocaba precisamente la panza, ¿no? Por eso mencionaba eso. Quinto audio sobre progresismos y derechas, porque la gran pregunta es, claro, ¿qué debe hacer hoy las administraciones nacional populares en nuestros países en un momento coyuntural bien distinto al de la primera etapa? Acuérdense que en la primera etapa se hablaba mucho también de una frase, sobre todo algunos críticos por izquierda de los gobiernos, que era la idea de profundizar. Hay que profundizar, ¿no? Se hablaba mucho de eso. Y hoy parecería ser que la idea es gestionar lo que hay, ¿no? Básicamente, digo, puede haber algunos, si uno escucha a Gustavo Petro en Colombia, está la idea de que hay que profundizar, pero en general, si uno hace un mapeo latinoamericano de los gobiernos actuales de extracción nacional y popular, gestionemos lo que hay, zafemos, hay un conflicto bélico en Europa. Y García Linera dice algo interesante, dice que solo se puede estancar la derecha, ¿no? Casi como, ¿viste los autos cuando entran a boxes en la Fórmula 1? Que pueden estar un minuto. Él dice, si la izquierda entra a boxes, lo dice con otras palabras, obviamente, y otro vuelo teórico, si la izquierda entra a boxes, no se la cuida tanto. A ver, escuchemos.
Tú siempre tienes que estar en correspondencia con el sentir y las angustias de las personas. Y si tus medidas como gobierno no están resolviendo las angustias de las personas, que es donde va a anidar la propuesta de derechas, anímate a dar un paso más allá. Corre, no te detengas, no retrocedas. El progresismo solamente puede avanzar si corre. Cuando se detiene para tomar descanso, retrocede. Es terrible, no debería ser así. Debería ser equitativa la carrera, porque cuando la derecha corre y se detiene, todo el mundo le da agüita, le ventea con abanico. Pero cuando la izquierda y el progresismo se detiene para tomar aliento, te dan a la rodilla con combo para romperte los huesos. Así son las reglas del juego para la izquierda y el progresismo. Entonces, no te detengas. No te detengas nunca. El detenerte es tu derrota inevitable. Sigue corriendo. Lánzate. Arrástrate. Pero que siempre haya correspondencia en el discurso que emito como gobernante y la sensibilidad y el sentimiento de la gente.
Bueno, estaba, y me queda el sexto y último audio, y obviamente después tenemos para intercambiar largo y tendido, que es el dilema económico. Fíjate que es un hombre que a veces hace caracterizaciones hipercomplejas y a veces simplifica, porque él dice, hay dos salidas en lo económico, no hay mil salidas, hay dos. Una para un lado y una para el otro. Y se pregunta, y esto es interesante, porque buena parte de nuestros países tuvimos durante mucho tiempo minorías que gobernaban haciéndose pasar por mayorías, ¿no? Minorías, elites, que gobernaban dando cuenta. Incluso me acuerdo en su momento cuando gobernó, por ejemplo, Mauricio Macri, el préstamo al FMI, había ganado por 2 puntos Mauricio Macri, pero gobernaba como si hubiera sacado 60, 70 puntos, ¿no? Con un avasallamiento y una decisión política también que da cuenta de eso. Dice García Elena, hay dos salidas en lo económico, una y otra, y se pregunta qué hacer con la minoría que muchas veces se comporta políticamente como si fuera una mayoría. A ver.
Siempre cualquier problema económico en la sociedad tiene dos salidas. O ajustas al pobre o ajustas al rico. No hay más. Y cuando las angustias son muy, muy fuertes, tienes que tomar medidas fuertes, a alguno de los dos. Y siempre ten un adversario y un enemigo a quien achacarle todos los males. Nunca puedes contentar a todos. No puedes contentar a todos. En crisis, elige a quién vas a contentar. O a la mayoría o a la minoría. Y si optas por contentar a la mayoría, demoniza a la minoría. Es tu enemigo. Y dilo públicamente. Y si no avanzas, es por culpa de él.
No es fácil demonizar a esa minoría cuando esa minoría, vuelvo a lo que planteé antes, controla medios de comunicación muy poderosos que te llevan la contra y que hay una batalla ahí.
Sí. Pero tú tienes la lapicera.
Bueno, ahí vuelve el debate de la lapicera, ¿no? Parece que es un debate continental de la lapicera. Me gusta ese ida y vuelta que hubo entre Brieger y García Linera, obviamente dos personajes que conocen de América Latina y el Caribe, uno periodista, el otro académico, pero a la vez que tuvo 10 años de vicepresidencia de uno de los gobiernos más transformadores de la historia latinoamericana y que pasearon por todos los temas habidos y por haber en una actividad que, bueno, se hizo en el Centro Cultural Kirchner, ¿no? Donde yo saludo que se siga, ¿no? Que siga existiendo este debate abierto en América Latina sobre el Estado. Hoy me parece que este debate es necesario, ¿no? Al calor de las extremas derechas que surgen sobre el Poder Judicial y los militares, que yo veo ahí que a veces juegan incluso en tándem en diversos países de América Latina y el Caribe. Y el debate de los medios, donde a veces hay también simplificaciones, y está bueno esto que trae García Linera, dice, bueno, ojo que nosotros llegamos sin medios, y te lo doy vuelta, algunas de las extremas derechas que ganaron en el continente también llegaron con medios, o con pocos medios, ¿no? Podríamos decirlo, y aún así después gobernaron, sacaron 49 puntos, ¿no? Bolsonaro, por ejemplo, puede ser que haya llegado con algunos medios que foguearon la cárcel de Lula. Pero después tuvo a todos los medios en contra, buena parte de los medios en contra, creó un medio que se llamó Joven Pan News, y aún así sacó 49 puntos. Es decir, los medios condicionan, pero no determinan. Me parece que esa idea es interesante.
Me parece un primer comentario de estilo y después algún detalle más. Lo primero que me parece muy grato y muy noble de tu parte, muy profesional, es citar la intervención y poner en el audio a Pedro Brieger. Pedro Brieger, en particular, he trabajado con él años y le tengo un aprecio singular. Pero esto va más allá, va en el sentido de decir, vos destacaste la profesionalidad de Pedro, un diálogo, pusiste su voz, eso no siempre se hace en los medios argentinos. A mí me parece muy bien, hay que ser muy cuidadoso y muy respetuoso con la cuestión de los créditos. Pedro merece largamente hay cosas por el estilo, pero me parece muy bien. Segunda cuestión.
Es que aparte, mira, te hago un paréntesis. Sí. Buena parte de lo que contesta García Linera es producto, no, claro, no en toda la conferencia, es un ida y vuelta de una hora y pico, donde Pedro Brieger interviene 20 veces, obviamente como periodista, y yo creo que le saca textuales que García Linera no diría en otro contexto. Eso es una virtud de Brieger.
Claro, y por otra parte uno sabe también que Pedro, por ejemplo, uno que lo conoce a Pedro, si alguien no piensa en lo... mucha gente no piensa, pero una de las personas que no piensa en la omnipotencia de los medios es el propio Brieger. Lo que pasa es que ahí le tenés que sacar discusión al otro. Si, claro. si vos le decís, bueno, él dice, no, porque los medios no son todos buenos, macanudo, sí, qué barro, qué interesante lo que decís, claro. Entonces, hay un momento en que también, sin traicionar tu punto de vista, pero refinándolo, está bien sí. que vos discutas y que vos propongas eso para el debate, y que ayude mucho en ese sentido, porque eso también es algo que beneficia, ¿no? Es algo que enriquece la conversación. Lo otro es, uno ve un Linera, uno lo conoce a Álvaro García Linera, y Álvaro lo ve un Linera punzante. Linera es también, y lo hemos dicho, y vos has traído material del referido a Bolivia, también es un hombre que propone puentes entre los propios compañeros del MAS, entre las propias autoridades, entre el presidente Arce y el expresidente Evo Morales, pero acá se pone punzante, dice, bueno, no hay que pararse, hay que seguir el ritmo de la gente y hay que elegir, ¿no? Lo que él plantea es que en un punto hay que elegir y que, bueno, y que en la crisis no se puede estar con todos y hay que definir. Es interesante lo que plantea, y lo que plantea tiene ese toquecito político que es brillante en un hombre que tiene también una capacidad académica notable, que dice, bueno, vos estás en un lugar, entonces si vos te vas a poner en juez de quién tiene la culpa, que dice, si no, los malos tienen el 30% de la culpa y el otro no sé bien, bueno, no funciona, vos tenés que elegir un adversario y tenés...
Dice, demonízalo directamente, ¿no?
Claro, como... usa la expresión demonizar, que generalmente dice, no hay que demonizar, hay que discutir, hay que abrir, bueno, todo lo que nos dijo ayer Martín Cohen respecto a la discusión política también viene a eso, es decir, vos discutile, atendé sus razones, es decir, conversá, pero esto no quiere decir que renuncies a enfrentar.
Seguro, y el enfrentamiento, cuando es de gente que tiene una negación del Estado como idea general, el enfrentamiento a gente que cree que el Poder Judicial puede ser maniatado por una élite económica y política, el enfrentamiento a gente que cree que las y los militares todavía tienen que hacer en nuestros países, que son democráticos, y el enfrentamiento a monopolios mediáticos, me da la sensación de que ahí hay una idea de el enfrentamiento te constituye también a vos, ¿no? Uh-huh. Vos te constituís, mejor dicho, claro, sobre a quién enfrentás. Y si vos no tenés gente a la cual enfrentar, también es el proyecto político. Lo escuchaba en otra entrevista, ahora con otro colega, con Alejandro Berkovi, donde él decía, mirá, Cristina Kirchner le parece bien que si quiere que se defina... ser candidata. Ahora, ¿para qué va a ser candidata Cristina? Tiene que definir primero el programa, lo programático, qué va a ser, quiénes van a ser sus adversarios para luego constituir su programa de gobierno o su idea de gobierno, mejor dicho. Me da la sensación de que dijo muchas cosas García Linera que siempre es importante escucharlo. Obviamente, después hay que bajarlo al programa diario, ¿no? Podríamos decir, de los gobiernos nacionales populares de la actualidad.
Juan Manuel Carr, gracias.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández, en la operación técnica Natalia Liubarov y Pepe Undiano. El Pepe de la gente. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Profili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria de Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati. Bien. Tenemos una consigna nueva. ¿Te gustó la consigna de la semana pasada? No sí. Te convencí de entrar.
No me convencí. Al era principio rara. No, la llevé a la sociedad.
Sí.
La puse en un debate social,
las
noctámbulo.
Apoyaron.
Sí, el debate no me divirtió tanto como salir de noche varias horas. Pero bueno, el promedio dio bien.
Bueno, tenemos una nueva consigna.
Me parece muy bien.
El nombre es Ensayos Musicales, Homenajes, Obsesiones.
Ajá, yo soy partidario de esas trípode, con una coma, yo hago eso, inclusive titulo así, eso cuando no sé qué decir.
Claro, bueno, esto claro, es más o menos si no parecido.
Digo, si no digo obsesiones.
Esto es más o menos parecido.
Claro.
Porque en realidad puede ser un ensayo musical, puede ser un homenaje o puede ser una obsesión también.
Claro.
Cualquiera de las tres van a entrar. Son discos dedicados a un artista, a un autor. En este caso trajimos un disco de Lidia Borda. Ajá. Que se llama Ramito de Cedrón. Ramito de Cedrón es un disco dedicado a la obra del Tata Cedrón, disco del año 2008, y no es el único disco homenaje, el único disco que es un ensayo musical de Lidia Borda, sino que tiene dos más, Lidia, dedicados a un solo artista. El otro es Mansi, Caminos de Barro y Pampa, todo dedicado a la obra de Homero Mansi, que es posterior a este del Tata, que es del año 2010 aproximadamente, y tiene otrito más del año 2014 que se llama Atahualpa, que son todas canciones de Atahualpa Yupanqui. Pero de esos tres discos elegimos Ramito de Cedrón, y por ahí, en una nota que escribió Lidia para la agencia Paco Urondo, encontramos la justificación. Contó Lidia que a los 16 años ella estudiaba dibujo en el taller de Norberto Onofrio, cosa que después siguió haciendo Lidia, porque Lidia pinta, Lidia Borda pinta cuadros. Y en esa época estudiaba dibujo, tenía 16 años, venía, dice ella, de recibir algunos golpazos en la vida, y ese taller que tomaba los jueves a la noche era su refugio. En eso, el Tano ponía música, el Tano Onofrio, que era el profe, y un día pone un cassette, y empezó a sonar algo, dice ella, desconocido. Me cautivó esa música, y una voz antigua y a la vez cercana me interpelaba. Era ruda y contaba historias fantásticas. Me llevaba de viaje, quién sabe a qué universos. Y ahí escuchó Eche 20 centavos en la ranura, y escuchó algunas otras canciones, y le preguntó al Tano, a ver de qué se trataba, le dijo que era el Tata Cedrón. Y para ella, ese recuerdo del sonido del Tata Cedrón tiene que ver con años reveladores, difíciles y ricos, años maravillosos, donde había descubierto todo. Dice ella, lo que vendría después sería desencadenante de aquellos años. Años formativos, años donde ella piensa que está el germen del artista que terminó siendo. Unos cuantos años más tarde, en el Bar Tuñón, escuchó al Tata y en vivo por primera vez, y dice que se metió en el camarín. Ni bien terminó el show, se metió en el camarín y le pidió permiso para interpretar su obra, porque sentía que esa obra la conocía desde siempre. Dice que el Tata se entusiasmó con el pedido. No siempre es la reacción del Tata Cedrón. Le dedicó una sonrisa enorme y generosa, y ahí nomás se quisieron para siempre. Y a partir de ahí siempre cantó al Tata Cedrón. La posibilidad también de tener este relato de Lidia en primera persona, donde ella cuenta por qué eligió al Tata Cedrón y grabar este disco, que tiene, no tiene las canciones más transitadas, sí Eché 20 centavos en la ranura, pero después Siempre me has mentido, Palabras sin importancia, Milonga del Plata, no son tal vez los clásicos del Tata, a excepción de Eche 20 centavos. Lo que vamos a escuchar es una belleza que se llama De los Dos.
Nunca, nunca, corazón. Amor, esa tarde. echándose a volar, desea Dios, o acaso amor, esa tarde bajo el sol que venía a iluminar.
Ramito de Cedrón se llama el disco de Lidia Borda, dedicado a la obra del Tata Cedrón, de 2008. Escuchábamos recién De los Dos, un poema de Alberto Spumberg, musicalizado por César Estrosio y el Tata y Juan Cedrón, en esa costumbre que ha tenido el Tata desde el principio de su obra discográfica, de musicalizar a diferentes poetas, bueno, en este caso con Spumberg.
Un bellísimo disco, un bellísimo, una linda consigna, una linda narrativa tuya. La consigna es linda, no la entiendo igual, pero bueno, la primera vez salió bien. Mañana tenemos que ver la coherencia y demás, e inclusive hoy estoy un poco cansado para salir. Ay,
bueno, está bien. Que no entiendas la consigna es un aliciente, o sea, es un buen signo, porque la semana pasada pasó lo mismo y al final te convencí.
Sí.
O te convencieron las masas.
Sí, me convenció un poco
la gente de los piringundines.
La gente de la noche, que es muy exigente, a las 2, 3 de la mañana, es muy exigente con esas cosas.
Sí, por lo pronto no tiene filtro.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Con el plan de pago de deuda previsional, ahora es más fácil jubilarte. El trámite es simple, gratuito y no necesitas intermediarios. Conoce más en www.anses.gov.ar. ANSES, en cada etapa de tu vida. Argentina Presidencia.
Hitos, hechos, mujeres, diversidades.
Del 16 al 22 de mayo, Semana del Parto Respetado.
Bueno, está todo muy bien. Ya falta poquito.
Doctora, le hago una pregunta. En el parto, ¿puedo venir acompañada de mi mamá?
Claro. Vos tenés derecho a que te acompañe quien vos quieras.
¿Y el bebé va a estar conmigo?
Mira, si todo está bien, si no hay ninguna complicación, los dos van a estar juntos durante toda la internación. Es tu derecho. La ley 25.929 defiende los derechos de las madres, las y los bebés y sus familias durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Hacer visible lo invisible.
RTA, Radio y Televisión Argentina.
Llega el momento de conectarte con el mundo de los negocios. Llega Expo BNA Conecta, el segundo encuentro del BNA para conectar a pymes de todo el país. Con charlas y conferencias, rondas de negocios, casos de éxito, más de 100 stands y mucho más. Te esperamos el 17, 18 y 19 de mayo en Tecnópolis. Podés participar inscribiéndote en expobnaconecta.com.ar. Banco Nación.
Temporada otoño. Nacional. Todos los climas. La radio pública.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Los resultados hasta hoy en las provincias van a influir a nivel nacional. Obra pública, Vaca Muerta, litio, etcétera.
van a acompañar. Pero la prueba de fuego será en la provincia de Buenos Aires, de doblamiento mediante. Esa será la madre de todas las batallas, y no tanto las presidenciales de octubre. El resultado de Buenos Aires, históricamente hay que recordar, siempre es el mismo, de nación. Muchas gracias.
Pablo de San Nicolás dice, hola gente de a pie, la provincia que no está bien es la de Buenos Aires, que recibe una coparticipación mucho menor a la que le corresponde. Dicha situación nunca se corrigió con una nueva ley desde el Pacto de Olivos a la fecha. Es más, creo que desde antes. Saludos, dice Pablo desde San Nicolás.
Yo soy Nora de Palermo. Quiero mandarle un mensaje a Mario Weinfeld, que considero que es el mejor docente que tenemos en la radio. Por eso lo escucho hace mucho tiempo, siempre a él, porque me ha ilustrado siempre. Le agradezco mucho todo su trabajo y su dedicación.
Mensaje de María Teresa de Belgrano. Mario, ¿podrás hacer un análisis del altísimo voto en blanco, por favor? Y un mensajito más, el de Ramón Alejandro de Ciudad Evita. Muy agradable el programa. Buenas tardes. Súper interesantes los audios de Linera. Estado y sociedad en la historia política reciente, dice Ramón Alejandro desde Ciudad Evita.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Una sana y bella costumbre ayer también. En la Feria del Libro charlábamos con Martín Coan, un lujazo, y él escuchó la columna de Mariana y sacó una serie de conclusiones acerca de eso, y también tomó la propia personalidad de Mariana para decir, bueno, Mariana Enríquez demuestra, si alguien demuestra que los jóvenes leen, es el crecimiento de Mariana Enríquez, y hace todo una hilación que es notable, dice, ¿por qué? También entre esto la idea de que los escritores, todos, y los lectores, todos somos primero lectores, que dice, bueno, ¿por qué es eso? Bueno, porque Mariana lee con mucho provecho obras, distintos tipos de literatura, y evidentemente genera otra, pero en fin, conoce mucho, mucho. Vamos a escuchar hoy a Mariana Enríquez recomendando un libro. ¿Cuántos ha recomendado? Están todos los podcasts en la web de la radio, están en nuestra cuenta de Twitter, y hoy Mariana habla de Osamu Dazai y dice esto.
Hola, oyentada, Mario, compañeros. Otra recomendación. Esta es un poco más, va a sonar un poco más complicada, pero no es. Al libro que se llama Indigno de ser humano y es del escritor Osamu Dazai. Osamu Dazai murió en 1948, hace mucho, ¿ya? Su obra no es exactamente que se haya redescubierto en Japón, donde siempre fue uno de los más populares novelistas, pero sí un poco en el resto del mundo. Se suicidó, como suele ocurrir, porque también se suicidó Kawabata, también se suicidó Mishima, y bueno, son un poco así. Fue un suicidio doble, como el de Mishima. El de Mishima en realidad fue triple, pero ya vamos a hablar un día de Mishima, con su amante, Tomie Yamazaki, que era una joven viuda de guerra, y al hacerlo dejó atrás a su esposa y a sus tres hijos que tenía, y los dejó en una situación económica muy, muy precaria. No se suicidó Kawabata, cometió un suicidio en la cocina metiendo la cabeza en el... Bueno, ya sabemos cómo se suicidó uno con el gas, ¿no? No vamos a dar detalles para la gente que no tenga idea. Y del otro podemos dar detalles de Mishima, porque nadie se va a hacer un harakiri triple, digamos. O sea, ¿no? Pero lo hizo así, y adelante de un general del ejército japonés. O sea, fue una cosa bastante montada y espectacular. Kawabata, premio Nobel, como sabemos. Mishima, el que debería haberlo ganado. Este, otro de los que deberían haberlo ganado, pero estaban todos tronadísimos, ¿no? No porque se hayan matado, que es una decisión de cada uno, pero estaban tronados, aparte de eso. Se ahogó en el río Tama, en un suburbio de Tokio. Es un río con un agua muy turbulenta porque hay muchas lluvias en, digamos, baja agua de la montaña, época de monzones, bueno, qué sé yo. ¿Y cómo se sabe que se suicidaron y que fue un suicidio doble? Es que los cuerpos aparecieron atados el uno al otro con una cinta roja y aparecieron días después. ¿Qué pasa con esta novela en particular? Yo no leí toda SAE, pero leí un poco. Todo es muy bueno lo que leí. Pero esta novela es una novela brutal, brutal. Hay algunos de los de especialistas en Dasai que cree que Dasai sufría de estrés postraumático por la guerra, y puede ser. Estamos hablando que él se suicidó en 1948 y que todavía, o sea, en la Primera Guerra Mundial aparecieron los primeros casos como de shell shocked, como le decían los ingleses, pero no estaba tan claro. Creo que ni hoy está tan claro, o quizá un poco después de Vietnam, pero no está del todo claro, me parece, de algo que ocurre tanto y tan constantemente y que siempre pasó como la guerra, que nos hace a todos, ¿no? Colectiva y personalmente en nuestra psiquis, cuál es el tamaño de esa cicatriz. Me parece como que hay algo ahí donde se habla mucho más de la ansiedad que de eso, ¿no? Es un poco injusto. Bueno, vamos, indigno de ser humano, ¿y por qué esta novela? Está narrada la novela en como si fuesen varios cuadernos dejados por una persona. Una persona que se siente permanentemente fuera de lugar, del que se ríen, que tuvo una relación sexual muy perturbadora de chico, un abuso, por una empleada doméstica de su casa, cosa que no le cuenta absolutamente a nadie, y finge tener todo el tiempo una fachada alegre, incluso en la escuela, es como toda la vida, ¿no? Hay un momento que empieza a pintar, no se atreve a mostrar lo que piensa de lo espantoso que es, y empieza a dejarlo de estudiar, porque en este punto ya está en estudiar, lo estoy contando de memoria, pero es un poco así, y entra en un círculo vicioso de prostitución, beber, fumar, y hay un anticipo de cómo va a terminar la vida de Dasai, porque termina una de esas noches de locura, digamos, con una mujer casada con la que intenta hacer un suicidio doble ahogándose. Ella muere, y él queda con un terrible sentimiento de culpa que lo hace hacer cada vez, o sea, que entra más en una espiral espantoso, y lo expulsan de la universidad. No les cuento más, es por supuesto una historia de un hombre miserable, pero no es eso lo... Eso es una tontería, cualquiera puede contar, digamos, como la mala vida que tuvo. Pero hay un reflejo de la... Es una novela de posguerra, casi, porque fue publicada en el 48. Hay un reflejo de, digamos, de la profunda, como de lo que Freud llamaría el malestar en la cultura, digamos, ¿no? La profunda incomodidad e incapacidad de vivir en la propia piel. O sea, es como una novela sobre alguien que no puede encontrar la salida a esa profunda disgusto de sí mismo y de su época con la que convive. Cuando uno lo lee es muy impactante eso, porque tiene una sinceridad que traspasa completamente la página y la cultura. Te olvidas que es japonés, te olvidas de que toda esta conducta autodestructiva, tomando sake, digamos, y con toda una cosa que poco tiene que ver con lo que a uno le pueda resonar. Te olvidas completamente de eso y te acordás, no sé, de Art. Quiero decir, o sea, hay algo profundamente universal en este libro y muy duro acerca de cómo él fue capaz de mirarse en el espejo, o sea, que no hay tanta gente que lo pueda hacer. A partir del centenario de su muerte, como les decía, no es que fue redescubierto él, pero sí que empezó como una serie de homenajes, se hicieron películas, se hicieron obras de teatro, etcétera. Se volvió a publicar en inglés, bueno, todo un montón de cosas, y apareció algo que también les recomiendo en esta recomendación, perdón, mis repeticiones, que es que empezaron a aparecer mangas, o sea, historietas adaptando el libro. La más importante, para mi gusto, y esta se puede conseguir en Argentina, y está publicada por Ivrea, que es la editorial, es la más importante editorial que publica manga en Argentina, es la adaptación de Junji Ito. ¿Por qué es importante la adaptación de Junji Ito? Porque Junji Ito no es un dibujante o un artista de manga más, o de anime más, aunque los animes no los hacen los autores de las historietas en Japón, sino otra persona, a veces con colaborador y no importa. Junji Ito es, en este momento para mí, el escritor de terror y de fantástico, entre los más importantes de del mundo, diría yo. Pero estamos en 2020, entonces ya no es un escritor de novelas, sino es sobre todo un autor de novelas gráficas. La mayoría del trabajo de Junji Ito está editado en Argentina. Si uno quiere conocer sus cuentos o sus narraciones gráficas breves, como los quieran, como lo quieran llamar, hay uno que se llama Shivers, no está traducido, pero es Escalofríos, quiero decir, está en español, y es como una recopilación de cuentos, como si fuera lo mejor de Junji Ito. Su gran clásico es Uzumaki, que es un manga de terror que escribió del 98 al 99. También lo publicó acá Ibrea, también lo publicó Planeta Comics en español. Y es, primero, es larguísimo. O sea, es tres tomos y es como si fuese, es como Ulises. Y es muy extraño de lo que se trata, porque en un pueblito japonés de la costa, una chica adolescente vive con su familia, bueno, todo lo habitual. Y lo que empieza a pasar es que hay como una maldición en la que los ataca una forma en espiral. Es rarísimo de explicar, pero el miedo que da. Aparecen cuerpos que aparecen muertos en forma de espiral. Hay una fobia a todas las cosas que tienen que ver con los espirales, con los caracoles, con las placentas, con los cordones umbilicales, con los remolinos. Y empezás a pensar cuando lees, te come tanto la cabeza que empezás a darte cuenta cuántas formas espirales hay que uno no tiene incorporadas en la vida y las termina viendo ahí. En fin, él tiene muchísimos libros y muchísimos cómics. Y otro lugar por donde empezar, por Junji Ito, es una serie que está en Netflix de animación que se llama Junji Ito Maniac, relatos japoneses de lo macabro. Está en Netflix y son los relatos de Junji Ito adaptados y un poco pasteurizados, porque el tipo es bastante bestia y va muy lejos, pero es Netflix. Entonces está tratado de hacer no para toda la familia, ¿por qué no? Pero bueno, con cierta contención. De todas maneras, a pesar de mis reservaciones, digamos, por lo miedosos que se pueden poner los de Netflix, tiene la ventaja de llevar a este tipo, que es un genio, a un público más amplio. Pero volvamos a Indigno de Ser Humano. La adaptación que hace Indigno de Ser Humano es fantástica. De alguna manera entiende el horror de esta novela, porque realmente es una novela de horror, de horror personal, de fantasmas personales, de una tortura psíquica que tiene que ver quizá con el trauma, con el abuso, con la depresión, que se termina convirtiendo en monstruoso. Es fantástica. Se consigue acá, está relativamente accesible. No les digo que hagan un combo con las dos cosas, pero sí pueden elegir las dos cosas y se les fascina la novela de Dazai, que es una novela fascinante. Después, continuar con Ito es interesante, o se puede empezar por Ito y conocer también a este señor que es un genio del manga y del relato fantástico y de terror. Hasta la próxima, adiós.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Está de moda la Corte Suprema de Justicia, está de moda discutir estos fallos que han incidido, como ha habido algún precedente, pero como pocas veces, suspendiendo dos elecciones provinciales un mismo día a Chalay. Se sigue discutiendo y queremos, y ahora ya se empezó a hablar, cosa que uno se veía venir después del primer fallo, también de que ya existe algún pedido para impedir la nueva reelección de Gildo Infrán como gobernador de Formosa. El tema nos interesa, vos lo sabés, o me interesa, pero también, y también por eso me gusta hablar con personas que conocen más que yo, con las que se puede dialogar. Domingo Rondina es abogado constitucionalista, es de la ciudad de Santa Fe, se recibió en la Universidad Nacional del Litoral, tiene un posgrado en Derecho Constitucional actual en la Universidad de Buenos Aires y ha tenido la enorme gentileza de atendernos, de que ya le agradecemos. Domingo Mario Weinfeld, de este lado de la línea, buenas tardes.
Y estamos de moda los constitucionalistas, Mario.
Esa, está bien. Nos invita, los invitan a Ágape, ¿cómo es? Hay posibilidades. La retribución buena, que es? ¿Ir a un seminario o ir a morfar? ¿Cómo es?
Sí, acá en Santa Fe es ir a tomar un liso con ingredientes.
Eso está muy bueno. Está muy bueno. Están de moda los constitucionalistas, está de moda la discusión. A ver si vamos acercando a un público de nuestra radio, que es un público politizado, que es un público muy variado. Acá tenemos, sin duda, pues tenemos bastante público en muchas geografías, hay gente que ha leído mucho, hay abogados que andan por ahí, hay docentes y hay un público politizado general que no conoce el detalle, y me gustaría que vos lo acercaras en el sentido de decir, cuando la Corte resuelve casi sobre el límite de dos elecciones provinciales, suspenderlas sin haber resuelto el fondo del asunto. ¿Cuál es el problema si resulta que en Tucumán se va a votar dentro de 15 días y en Uñac vaya, y en San Juan vaya uno a saber? Y quizás hasta haya razón en los pedidos. ¿Cuál es el problema, Randía? ¿Por qué está mal que la Corte haya resuelto tarde y haya interrumpido las elecciones más allá del fondo del asunto que no resolvió?
Bueno, vamos por partes.
Claro.
Lo primero es, quiero de entrada decir, a mí, en principio, me parece bien que ni Uñac ni Mansur se puedan postular. Uh-huh. Yo coincido con esa solución de fondo, porque entiendo, por lo menos en mi lectura de ambas constituciones provinciales, que los dos estaban haciendo la misma trampita, una trampita que no inventaron ellos, que se ha hecho muchas veces en el derecho público provincial, que incluso se ha intentado a nivel nacional también, una trampita que tiene que ver con no contar todos los periodos de desempeño, en este caso no contar los periodos de vicegobernador. En principio, cuando las constituciones bloquean la reelección por más de uno o dos periodos, lo que intentan es bloquear al binomio. Lo que pasa es que no todas son tan claras como sí lo es, por ejemplo, la Constitución Nacional, que en el 94 quedó muy claramente redactada que si el vicepresidente y el presidente se suceden recíprocamente, también cuenta. Pero las provinciales no siempre son tan claras, a veces, a propósito, no son tan claras, ¿no es cierto? Pero bueno, una Constitución es un texto que es hasta donde se pudo acordar, hasta donde fue posible el consenso, y queda a veces para el desarrollo posterior. Entonces yo creo que en ambos casos las constituciones querían impedir esto, y me parece, creo, de ellos era una trampita al tratar de postularse. Entonces la solución, que yo coincido con esa solución. Ahora, acá tenemos dos problemas graves. En primer lugar, que en mi criterio la Corte no podía tramitar estos dos juicios que tramitó. La Corte no es, salvo excepciones contadas, la Corte no es tribunal de primera y última instancia. La Corte es un tribunal de revisión de lo que hacen los jueces inferiores. Pero son muy pocos los juicios que empiezan y terminan ante ella.
Eso es lo que se llama en principio competencia originaria.
Claro, competencia originaria, jurisdicción originaria. La Constitución Nacional se la da únicamente para casos muy excepcionales. Por ejemplo, el típico, cuando una provincia le hace juicio a otra provincia.
Claro.
Eso lógicamente tiene que ir a la Corte.
Claro.
Ahora, ¿por qué la Constitución no faculta esto mucho? Primero, para no desgastar a la Corte en cualquier juiciecito, que se la reserve solo para las cosas importantes. Segundo, para darle valor a la justicia más próxima a las personas. O sea, vos podés ir a tu juzgado federal de tu ciudad o a tu juzgado provincial, si es una causa provincial, y obtener justicia más cercana. Y a la vez, en la relación con las provincias, para darle valor al federalismo. Cada provincia tiene derecho a ser ella la que resuelve los asuntos y solo ser revisado por la Corte en caso que se haya violado la Constitución Nacional. Entonces, la regla, y además hay otro problema, los juicios de competencia originaria, Mario, no tiene una apelación posible.
Claro.
Porque vos empezás y terminás ante el mismo tribunal. No hay doble instancia, no hay nada. Entonces, la Corte empezó ahora con este, con estos dos casos de una manera notablemente laxa, empezó a habilitar que cualquier particular pase por calle Talcahuano, meta un escrito y la Corte lo tramita. Uh-huh. Eso es algo impensable para el texto constitucional. Uh-huh. Que una persona pueda meter un juicio contra su, un vecino pueda meter contra su propia provincia un juicio, es algo que va contra la idea de la jurisdicción de la Corte.
Claro.
No es que sea la primera vez. Hay 4 o 5 antecedentes que quizás no nos hemos quejado en su momento lo suficiente. Lo que pasa es que se daban un montón de otros condimentos que por ahí justificaban esto. Pero ahora la Corte, de manera notable, lo hace en dos causas juntas y no eran... A ver, sobre estos mismos casos había causas tramitándose en las justicias provinciales. Uh-huh. La Corte debió esperar a que lleguen esas causas. Uh-huh. Y si no llegaban porque quedaban firmes, porque nadie las apelaba, también habría que habérsela bancado. Uh-huh. Ahora, la Corte habilita, y como está habilitando un procedimiento no reglado, no sabemos qué causas va a habilitar y cuáles no. Uh-huh. O sea, ahora le van a llegar... Ya sumado al enorme atraso que tiene la Corte en dictar sentencias y en su trabajo, le van a llegar miles de causas, porque te imaginas, cualquier intendente de cualquier pueblo va a decir, ah, no, esto, el Consejo Deliberante aprobó esta ordenanza, pone en juego la República, me voy a la Corte. Uh-huh. O sea, cualquier causa va a ir a la Corte, y la Corte con qué reglamento va a aceptar causas y con cuál no. Uh-huh. Este político sí, porque me cae bien, este político no, porque no me parece importante, este caso sí, está en juego la República, porque a este lo conozco, pero acá no está en juego la República. O sea, ¿bajo qué reglamento? Esto es un procedimiento que está inventando la Corte. Entonces, esto es muy grave. Empezar a habilitar de manera masiva que se puedan presentar casos directamente ante la Corte, es un problema grave para el federalismo. Uh-huh. Y para el rol de la Corte, y para la politización de la del ejercicio judicial. Notablemente el fallo es del 9 de mayo, y el día 8, Rosati en la AMCHAM había dicho que el Poder Judicial, su gran desafío, es no inmiscuirse en lo que no le corresponde.
Sí.
Entonces, este es el mayor problema.
Pero él se refería al capitalismo,
claro, no,
y no al federalismo.
Bueno, entonces, me parece que este es el primer grave problema. Uh-huh. Y después el otro grave problema es que la Corte evidencia un tiempismo, un oportunismo, que nadie ha explicado todavía. A ver, el 9 de mayo la Corte dice... Como las elecciones son en 5 días, yo no tengo tiempo de hacer el juicio. Digamos que son juicios brevísimos, un amparo debería llevar 2 semanas, ¿no es cierto? Dice, yo no tengo tiempo de hacer este juicio, porque faltan solo 5 días, suspendo por una cautelar, después tramitamos el juicio y resolvemos. Esto parece razonable si el expediente le entró el 9 de mayo, si el expediente le entró el 8 de mayo. Pero el expediente San Juan había entrado el 10 de abril. ¿Qué pasó durante un mes que la Corte no tuvo urgencia y le agarró la urgencia 5 días antes? Ahí claramente hay un manejo de los tiempos muy extraño. Del mismo modo que la causa Tucumán de Alfaro entró 2 meses después de la causa Tucumán del partido, creo... que la había presentado en febrero. Uh-huh. Y eligió la de Alfaro, que era posterior, en vez de la de Creo, que era anterior. Verdaderamente, el uso de estos procedimientos no reglados hace que la Corte maneje los tiempos de una manera arbitraria. claro, por lo menos discrecional. Y esto no puede ser. La Corte tiene que someterse a reglas. Cuando ellos gritan, somos un poder independiente, lo que no pueden es independizarse de la Constitución.
Así es. Lo que estamos hablando con Domingo Rondina, abogado constitucionalista de Santa Fe, sino él. Y te planteo una cosa, se empieza, es decir, la conversación deriva en el marco, digamos, un poco de los juristas, las personas especialistas, pero también otros. Bueno, acá hay que terminar con las reelecciones en nombre de la República. Más allá de todas estas cuestiones que son importantes, que la Corte no debe invadir la jurisdicción de las provincias, que es chocante que se suspenda un proceso. O sea, no es irrelevante que se suspendan dos elecciones. No es que la Corte suspende una audiencia en la Corte o que suspende, no sé, una diligencia. Suspende elecciones. Es grave. Pero segunda cuestión, se empieza a conversar y dice, hay que avanzar respecto de las reelecciones porque no son republicanas. Y uno se pregunta, ¿en cuántos sistemas republicanos y en cuántos hay reelecciones y nadie mosquea? O sea, ¿es tan chocante a la República la reelección según tu punto de vista y tu mirada técnica, Rondina?
A ver, cuando yo leí los escasos dos párrafos que nos obsequió la Corte en la causa San Juan de fundamentos, a mí me dio la impresión de que en una línea parecían sugerir que toda reelección por más de una vez era antirrepublicana. Uh-huh. Vamos a ver, todavía no salieron las sentencias, esto solo son, claro, las medidas cautelares, vamos a ver qué es lo que dicen en las sentencias.
¿Y qué dicen?
Pero
sobre
si la Corte quiere arrogarse, sí, la posibilidad de decidir que ninguna constitución puede establecer más de una reelección, es un atropello de las autonomías provinciales. Uh-huh. Lo mínimo que las provincias tienen como facultad es darse sus propias autoridades y decidir sus reglas electorales. Uh-huh. Pero además, como vos bien decís, no hay una regla que diga más de una reelección está prohibido. Uh-huh. Ellos, porque por ahí la gente no sabe de lo que hablamos cuando decimos que en la Constitución está el principio republicano, entonces yo leo gente que me pone en Twitter, pero usted no leyó la Constitución, no vio que está prohibido las reelecciones. No, el principio republicano es solo esa palabra. El artículo 1 de la Constitución Nacional dice: Argentina adopta para su gobierno el sistema republicano. ¿Qué quiere decir sistema republicano? Quiere decir un montón de cosas y ninguna. O sea, es un conjunto de ideas que agrupamos bajo eso cuando salimos de la monarquía. Uh-huh. O sea, decíamos, bueno, república es una evolución del absolutismo monárquico. Entonces, hay un montón de reglas o ideas que se supone que forman parte de la idea de república. Por ejemplo, publicidad de los actos de gobierno. Uh-huh. Bueno, cosa por la que la Corte podría arrancar. Periodicidad en el ejercicio del cargo. Claro. Y esa es lo que se agarran ahora, que es la alternancia en el poder, dicen, pero en verdad el principio se llama periodicidad en el ejercicio del cargo. Periodicidad en el ejercicio del cargo no quiere decir que la misma persona no pueda ser reelecta. Uh-huh. Periodicidad en el ejercicio del cargo quiere decir que el cargo periódicamente vuelva a ser determinado. O sea, el rey era vitalicio, igual que los ministros de la Corte. Ajá. Y eso estaba mal. Uh-huh. Entonces, lo que se dijo, bueno, cada tantos años volvamos a poner en consideración popular el mandato. Eso es periodicidad en el ejercicio del cargo. Uh-huh. Entonces, la idea republicana de periodicidad en el ejercicio del cargo está satisfecha con elecciones cada 4 años. La reelección o la posibilidad de reelección de una persona en sí misma no contradice la idea de república. Es mucho más compleja la discusión. Ahora, vos me preguntás a mí. Yo soy, desde hace muchísimos años, desde que me dedico al derecho constitucional, siempre he sido partidario de la idea yanqui de una reelección y nunca más en tu vida.
Claro, a mí me gusta más la idea argentina de una reelección, tenés que esperar, y si tenés capacidad para volver, que es muy difícil, volvés. Pero son opiniones. Son pareceres valorativos que tienen que ver también.
Lo que no tenemos que dudar es de que tiene que haber elección. Voluntad popular, claro, metida en el proceso. Uh-huh. ¿Mm? Y que cada tanto se te tiene que terminar y tenés que volver a ponerlo en discusión. Uh-huh. Ahora, la única versión del republicanismo es que el que está ya no esté más. Y no, para mí la verdad que no. Uh-huh. Me gustaría más a mí, sí, pero le gusta más a Rondina y a cuántos más. Entonces, no es una cuestión...
Sin contar Rondina, Rondina, que entre otras cosas, si el candidato se vuelve a presentar, vos podés votarle en contra, así más no fuera por eso, digamos, ¿no? Es decir, no quiero que vuelva, claro, porque no me gusta que esté tanto.
Por el solo hecho de la reelección.
Totalmente.
Ahora, de ahí a que los ministros de la Corte Federal se arroguen la potestad de decidir cuál opinión estética de la República es mejor, uh-huh, eso es contrario al diseño constitucional.
Uh-huh. Está claro. Domingo Rondina, abogado constitucionalista de la Ciudad de Santa Fe, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros en Gente a Pie. Un abrazo grande a la distancia.
Un gusto hablar contigo, querido Mario. Abrazo. Vale.
Concurso Nacional de Radioteatro. Escenas en Sintonía 2. Ocurrió en Argentina. Convocatoria abierta. El concurso está destinado a grupos estables y a elencos eventuales dedicados a la actividad teatral independiente para la realización de proyectos de radioteatro. Más info del concurso en la web inteatro.ar. Inscripción abierta hasta el 5 de junio. Esta convocatoria es un trabajo conjunto del Ministerio de Cultura de la Nación, el Instituto Nacional del Teatro, Radio y Televisión Argentina, Argentores y Radio Nacional.
Se viene Semana Nación. Cada día de la semana, con descuentos increíbles en supermercados, combustible, comercios de barrio, librerías, panaderías, jugueterías, indumentaria, mascotas, farmacias, perfumerías. Bueno, se entendió. Un montón de beneficios cada día de la semana. Encontralos en nuestra web y en la app BNA+. Semana Nación. BN Ahorros todos los días.
Ombú, inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú, caminamos el futuro. Calzados Ombú, nuestro liderazgo a tus pies.
Sentís todos los días la radio pública.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Ana de Chacabuco, querido Mario. Epa. Y equipazo, aquí estamos escuchando, aprendiendo y disfrutando de la música. Qué belleza Lidia Borda y el querido Tata Cedrón. Hermoso. Ojalá pasen si encuentran el tema que pedí para el jueves. Está metiendo presión acá la gente.
Hay presión, a martes, o sea,
no se puede meter presión.
No, en general causa un efecto negativo en el jurado. El jurado, vamos a aclarar, el jurado se quedó, sí, a diferencia de mi caso, que un poco con presión y algo de represión, tuve que volver al jurado, que había conseguido unos vouchers de comida y que los fotocopió.
¡Qué truco!
Falso. Que yo iba, se quedaron porque... ayer a la noche se comunicaron desolados, porque resulta que, para su sorpresa, terminó la feria.
Y sí, y levantaron todo.
Y todas las hamburguesas... Había centenares. El tipo decía, una hamburguesería quedará.
Nada.
Y entonces están buscando, comiendo, viste, hay mucha planta, hay mucho verde, pero no es lo mismo, digamos.
No.
Y entonces por ahí vuelven.
Mónica desde Olivos, buenas tardes a todo el equipo de Gente de a Pie. En relación a lo que decía Juan Carr con respecto a los militares de la región, la composición del voto en la Antártida, tal vez nos dé una muestra del perfil ideológico de nuestros militares. El Poder Real, conjuntos por el cambio, y el Poder Judicial, con sus brazos ejecutores, lo que están tratando es de proscribir a todo el peronismo. Con el paso del tiempo van cambiando los métodos, ya no por decreto, pero los mismos objetivos siguen vigentes, dice Mónica desde Olivos y Rubén de Puerto Iguazú. Si la Corte participara en las resoluciones de las provincias en temas electorales, se estaría transformando en una especie de colegio electoral sin electores. Es peligrosísimo, pues resolverían ellos quienes debieran gobernar y serían calificadores de votantes, nos dice Rubén desde Puerto Iguazú.
Y está dando vueltas, ya presentaron, uno se lo veía venir el otro día, cuando salieron los fallos, uno, qué sé yo, en la grata tarea de escribir rápido sobre un hecho nuevo, que es una de las cosas lindas del periodismo gráfico, ¿no? O sea, tenés que escribir rápido, en el momento renegás un poco, no te peleás, pero tironeás con tus editores, ¿no? Por minutos a veces, no puedo entregar 12 menos cuarto, no, Mario, tenés que entregar 12 menos, no, y con mientras decís que no chateás, seguís tocando la teca. Pero en ese momento dije, bueno, le van a ir sobre Infran, era obvio, digamos. La situación de Infran, digo, dentro de lo floja que es técnicamente la decisión de la Corte, Rondina lo dijo muy bien, por cierto, es un hombre muy preparado, un jurista muy preparado, dijo, es más que opinable, es discutible, y hasta uno puede decir que ni Uñac ni Mansur están en condiciones. Yo creo que mirando un poquito fino, la Constitución de San Juan es un poquito más permisiva que la de Tucumán, pero habría que ver. Pero en cualquier caso, la de Formosa permite la reelección, y listo. Si no dejan, no establecen un hecho, se pueden reelegir, te pueden reelegir. Sería como discutir la reelección de los senadores nacionales, que en la Constitución Nacional es eterna. Es eterna. ¿Y por qué es eterna? Bueno, ¿por qué es eterna? Porque se les pintó, les pareció, qué sé yo. Entonces, cuando ocurre esto, uno mira y dice, bueno, va a ser distinto el caso, puede ser distinto el caso de Infran y la Corte debería diferenciarlo. Pero la Corte ha derrapado tanto que uno ni siquiera tiene certeza de eso. Es más, yo miraba con lupa, y el otro día escribió un jurista que se llama Benente, Mauro Benente, como larga, escribió, miró la Constitución de San Juan y dice, la Constitución, el tipo hizo una cosa de honestidad intelectual que es interesante. Dijo lo mismo que Rondina. Dijo, estuve mirando, está muy mal lo que hizo la Corte por el tiempo, por suspender las elecciones, pero están en offside Uñac y Mansur. Y luego el mismo Benente recibe Twitter que le explican que el caso Uñac es distinto. Dice, mira bien la Constitución, mira este Benente, mira, y dice, uy, reconozco, a mí me parece que la Constitución de San Juan le deja lugar a Iñac. ¿Qué pienso yo? No lo miré tan fino, te voy a decir la verdad. No tengo una lectura tan fina, me cuesta. A mí me parece que todos juegan en un borde y que en algún momento es posible, inclusive a través de la Corte, si se cumplen todas las etapas y todas las escalas por los tribunales provinciales, resolverlo. No así, a tontas y a locas, no así suspendiendo elecciones. Pero en fin, todo esto se va a ver, nosotros lo vamos a seguir viendo, vamos a seguir estando toda la semana acá, de 3 a 5 de la tarde, desde acá, desde Maipú 555, y nos vamos a ir todos los días con buena música. En este caso, la producción y los compañeros de Nacional y Nacional Folclórica musicalizan, el juez musicalizás vos, pero no vamos a aceptar presiones,
no,
y tampoco sobornos.
Es verdad, por ahora. José Loyuap, en la despedida, musiquero de las sombras.
Y tocaste para todos los que pidieron la fiesta, reanimando comensales con el baile de tu orquesta. Para volver a tu rancho, medio caúl ya sin fuerza, con el bolsillo vacío, lleno de aplauso y promesas. No te vayas al silencio, no nos dejes sin tu orquesta, pues tu vida aguanta toda la cultura de mi tierra. Sin pelear por festivales, ni codearte con la prensa, sos la base que hace falta, sos el alma de la fiesta.
Que Dios te devuelva el doble por tu don y tu inocencia, multiplicando los panes para esta dieta de ausencias. Sos un puntal musiquero sin cartel que te recuerda. Qué triste sería el pago sin tu feliz existencia. Y allá te esperan tus críos, que al verte llegar se alarman por lo tarde que volviste de tu larga musiqueada. Y tu mujer que te mira sin decir una palabra, tragándose un rezongón, porque te quiere y te aguanta.